El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Al menos 7 trabajadores de la ONG fundada y dirigida por el cocinero español José Andrés han muerto en Gaza en un bombardeo aéreo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel. El propio Andrés ha confirmado las muertes en un mensaje en la red social X, antigua Twitter, en el que afirma que el gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Para hablar sobre este tema y todo lo relacionado, estoy junto al analista político Cristian Nader. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por invitarme, Javi. Un placer.
El placer es mío, Cristian, y muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. El asunto es que, bueno, vamos a un poco hacer como una cronología de los hechos, ¿no? Un camión que transportaba la ayuda humanitaria de la organización, acompañado de 3 vehículos con 7 trabajadores con ciudadanía de Australia, Reino Unido, Polonia y doble ciudadanía de Estados Unidos y Canadá, llegó a un almacén en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Según las fuentes, los vehículos abandonaron el almacén al cabo de unos minutos, dejando el camión en su interior, donde permanecía el presunto sospechoso de ser militante de Hamas, según las fuentes israelíes, ¿no? Tras ser alcanzado el primer vehículo, los empleados heridos fueron trasladados a otro coche. El convoy siguió viajando e informó del ataque del ejército israelí, pero poco después el segundo vehículo también fue impactado por un proyectil. Se acercó el tercer coche de la fundación, cuyos pasajeros salieron y empezaron a trasladar a los heridos al último vehículo para salvarlos, pero también fueron alcanzados por un tercer misil. Este ataque en el que murieron estos trabajadores fue un error, según dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Israelíes, Herzi Halevi, en un mensaje de vídeo. Quiero ser claro, el ataque no se llevó a cabo con la intención de perjudicar a los trabajadores humanitarios. Fue un error que siguió a una identificación errónea de noche durante la guerra en condiciones muy difíciles. No debió haber ocurrido. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto, Cristian? ¿Se trata de un error? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, las reacciones que está viendo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, por supuesto que no fue un error. 3 errores, atacar 3 vehículos. Justamente en el techo hay una escena que creo que muchos han visto, donde uno de estos vehículos de esta ONG recibe el impacto directamente del misil en el techo junto al logotipo. Sabían perfectamente contra quiénes iban y sabían perfectamente, hay que entender una cosa, no nada más matan palestinos, matan a todos aquellos que buscan salvaguardar la integridad de los palestinos, incluso de ser una ONG que es cercana a varias administraciones estadounidenses, concretamente la administración Obama, y la administración Biden es muy cercana al Partido Demócrata y a los partidos, digamos, laboristas a nivel europeo. El mismo fundador de esta ONG, de hecho, es un personaje bastante nefasto que en meses previamente había declarado que debían acabar con Hamas y que prácticamente celebraba las atrocidades sionistas. Tuvo que llegar este hecho de 7 personas asesinadas vinculadas a esta organización para que dieran el grito en el cielo, tanto principalmente los conglomerados mediáticos europeos, porque han mantenido los gobiernos europeos un mutismo bastante emblemático con respecto a estas atrocidades, ¿no? Porque incluso todos pensábamos que la línea roja que jamás cruzaría el ente sionista era asesinar occidentales. Y ya vemos que incluso eso ni siquiera mueve al gobierno como de Washington, al de Londres, al francés, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, el gobierno español ha dado ciertas declaraciones, pero más allá de eso, el ente sionista continúa sus fechorías genocidas en contra del pueblo palestino. Es curioso, estamos hablando de que muchos medios, por ejemplo, estaba viendo el Daily Mirror en este pasquín británico, no se había pronunciado, no había condenado las atrocidades sionistas hasta que ocurre esto. ¿Qué quiere decir? Pues que la vida de 33.000 palestinos más los 7.000 desaparecidos, pues no vale nada en comparación con los 7 personas, ¿no? Muy tradicional en la misma lógica supremacista y racista occidental. No es la primera vez que esto pasa. Recuerdo en hace 2 décadas que había una activista estadounidense de nombre Rachel Corrie. Rachel Corrie era una activista comprometida con la causa palestina que había viajado hasta suelo gazatí para detener la invasión por parte de colonos en suelo palestino. ¿Qué ocurrió? Pues un bulldozer sionista terrorista le pasó encima. Tenemos otros casos muy emblemáticos, el ataque en la Guerra de los Seis Días en contra del USS Liberty, una embarcación estadounidense que fue destruida y atacada por el ente sionista tratando de culpar a Egipto en una bandera falsa. Lo descubrieron los estadounidenses, que hicieron absolutamente nada. Incluso remontándonos hasta 1946, el ataque, por ejemplo, al Hotel Rey David, que los fundadores primigenios del ente sionista en grupos terroristas como el Eje y el Irgun atacan el hotel donde se hospedaban, digamos, la cúpula del mandato británico para Palestina, los mismos patrocinadores primigenios del sionismo. ¿Qué ocurrió después de este hecho? Absolutamente nada. De hecho, hay escenas dantescas que Isaac Shamir y Menachem Begin, que habían sido miembros del Irgun y del Eje, son recibidos décadas después ya como primeros ministros por Margaret Thatcher. Entonces, realmente creo que hemos vivido equivocados, ¿no? Incluso matando a occidentales, ciudadanos estadounidenses, canadienses, australianos, polacos en este caso, eso tampoco va a movilizar la opinión pública y a los gobiernos para ir en contra de su mismo proyecto sionista. Por supuesto, la vida de los palestinos ni se diga, ¿no? 33,000 personas y que apenas se pronuncian los pasquines en Occidente. Eso es vomitivo, pero lamentablemente es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no nada más en el caso palestino, lo hemos visto en múltiples casos. De pronto, en el caso, es muy emblemático también, ¿no? El caso ucraniano. La agresión ucraniana en contra del Donbass comenzó hace 10 años, 20,000 personas asesinadas, y Occidente empieza a poner atención cuando justamente Rusia responde o Siria responde, etcétera. Previamente no importaba absolutamente nada.
Justamente ahora que mencionas todo esto, Cristian, voy a referir unas palabras, a citar unas palabras del propio chef José Andrés, ¿no? Él dijo: los ataques aéreos contra nuestro convoy no fueron solo un desafortunado error en la niebla de la guerra. Fue un ataque directo contra los vehículos claramente señalizados, cuyos movimientos eran conocidos por las fuerzas de defensa israelíes, que fue lo que tú comentaste, ¿no? Pero el primer comentario que le salió al primer ministro de Israel al respecto de este hecho fue que estas cosas suceden en la guerra, ¿no? Pero lo paradójico tal vez de todo esto y las vueltas que da la vida, ¿no? Porque recordemos que el pasado mes de octubre el propio José Andrés le pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el cese de la entonces ministra Ione Belarra por acusar a Israel de genocidas. Dijo el chef en aquel momento: no representa a España. ¿Qué nos comentas de toda esta situación?
Exactamente, o sea, tenía que llegar el asesinato de eurodescendientes o europeos para que mostraran que el ente sionista es una atrocidad. Previamente depositaban su plena confianza en las acciones realizadas por el ente sionista, ¿no? Ni siquiera informándose a corto plazo de lo que había ocurrido 48 horas antes del 7 de octubre, mucho menos 75 años antes, ¿no? Es la balanza, la histórica balanza de las atrocidades occidentales, incluyendo el proyecto sionista, porque a fin de cuentas es un proyecto angloparlante, de lo que han hecho históricamente en contra del mundo. Hoy le llaman al concepto de sur global. Millones de seres humanos no importan, solamente cuando hay sangre europea. Ahí es cuando comienza la preocupación, cuando surgen los derechos humanos o las líneas rojas, ¿no? Previamente, que mueran 33,000 palestinos, sin importar si son mujeres, si son niños, si son civiles desarmados frente a una potencia nuclear, química y biológica como el ente sionista, ¿no? Y digo, ahorita previamente te lo mencioné, estamos hablando de que han asesinado a militares estadounidenses, militares británicos, activistas estadounidenses, periodistas incluso. Me tengo todavía muy viva la imagen de Shirin Abu Akleh, periodista palestina, melquita, cristiana, pero también con nacional estadounidense, asesinada a tiros en Cisjordania. Quiso el gobierno estadounidense absolutamente nada. Incluso tuvo la oportunidad de lanzar una amonestación al esbirro sionista, incluso después de que el mismo cortejo fúnebre fue atacado, ¿no? Y de hecho, hoy se reafirma este proceso, no solamente en suelo gazatí, en Gaza, sino también en Al-Quds, en Jerusalén Oriental, en Cisjordania. En este momento, históricamente, ha habido otro pueblo que ha sufrido atrocidades por parte de superpotencias, el pueblo armenio. El pueblo armenio vivió una diáspora y se refugiaron muchos de ellos en Líbano, en Siria, pero también en Palestina. En este instante, en estas horas, la comunidad armenia, Jerusalén Oriental, vive un asedio por parte de los colonos sionistas invasores, que están dispuestos a destruir propiedad armenia que la tienen desde hace más de 300 años y están dispuestos a expulsarlos, porque mucha gente piensa que solamente es un proceso en contra de la población palestina musulmana, pero no. Hemos visto incluso iglesias católicas, pero también ortodoxas, siendo bombardeadas, porque es un proceso de limpieza étnica. Cualquier elemento que se ponga en contacto con el que entorpezca la labor sionista va a ser erradicado, y erradicado literalmente, en el más puro y sentido más brutal, ¿no? Entonces nadie se salva, cristianos de cualquier denominación, por supuesto palestinos, sin importar si son mujeres o niños, incluso occidentales, y lo hemos visto ahorita, pero previamente ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo de Rachel Corrie fue hace 2 décadas, lo de el USS Liberty fue en los años 60, el ataque al Hotel Rey David fue en los años 40, entonces digo, la experiencia lo tenemos. Eso pasa cuando patrocinas un movimiento terrorista, porque es eso. El ente sionista fue fundado por los miembros del Irgun, el Eje y la Haganah, que hoy comandan y fundaron esta entidad de las fuerzas coloniales sionistas, que matan a quemarropa sin ningún reparo a la población palestina y a cualquier persona de cualquier parte del mundo que ose interrumpir la barbarie.
Cristian, hay también una información, ¿no?, del medio israelí Haaretz, que según sus fuentes consideran que el ataque contra el convoy fue premeditado. De ser así, ¿no?, si fue premeditado, ¿cuál podría ser la finalidad de un ataque a un convoy humanitario, sabiendo qué organización era, a quién responde y demás?
En primer lugar, provocar la salida, la huida de cualquier personal de cualquier organización, ya sea suscrita a Naciones Unidas o organizaciones independientes de la Franja de Gaza. Vaya, evitar que cualquier elemento foráneo apoye al pueblo palestino y, por supuesto, también evitar que a la postre lleguen más organizaciones a apoyarlos, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obviamente mostrar que creo que también es un show de cinismo y desfachatez. Mostrarle al mundo, como lo han hecho en los últimos 6 meses, de que nada los va a detener en sus atrocidades y que incluso está por encima de gobiernos como el británico y el estadounidense, que no han hecho absolutamente nada. De hecho, sumaría esto otro hecho que ocurrió en las últimas 48 horas, porque tenemos, por supuesto, el ataque al convoy, pero también tenemos el bombardeo a la embajada de la República Islámica de Irán en suelo damasceno, en la capital de Siria, en Damasco. Esto es un hito. Esto nada más se había visto, curiosamente, en la agresión estadounidense de la OTAN en contra de Serbia en 1999, cuando, además de destruir la capital serbia, también bombardean la embajada de la República Popular de China. Ese es el hito que sembró, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Y ahora vemos que el ente sionista lo repite. Es interesantísimo, ¿no? Y se suma lo hecho por las potencias occidentales cuando las convenciones de Ginebra o la Convención de Viena no se aplica para ellos. Ellos incluso están dispuestos a destruir lo que es el santuario diplomático, esta ley que siempre protege a los emisarios de otros países, pese a que sean de países antagónicos, ¿no? Incluso, y vemos esto, es un show de desfachatez. Creo que los tiempos son muy importantes. Lo tenían planeado hacer estos dos hechos, no sé si al mismo tiempo, pero en un plazo de tiempo bastante cercano, ¿no?, para mostrar que están dispuestos a hacer todo. Entonces, incluso utilizar armas de destrucción masiva para borrar a poblaciones enteras, que es lo más preocupante, ¿no? Porque estos asesinos tienen potencia, es un poder nuclear, químico y biológico frente a un país que no tiene ni siquiera ejército, como es el palestino, ¿no? Y por supuesto, lo que buscan también al jalar a potencias regionales como la República Islámica de Irán, la República Árabe Siria, Líbano, Hezbollah concretamente, pues es buscar la intervención de su gran mecenas estadounidense en un conflicto que saben perfectamente que no pueden sostener en múltiples frentes.
Claro, porque uno se pregunta también, ¿no, Cristian?, ¿dónde está la Corte Penal Internacional, ¿no?, que apenas iniciada la operación militar de Rusia en Ucrania, provocada por la OTAN, provocada por Estados Unidos, provocada por el Occidente colectivo, inmediatamente dio una orden de búsqueda y captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Pero ¿dónde está ahora esta Corte Penal Internacional, sus jueces y demás?
La Corte Penal Internacional está buscando, primero hay que diferenciar que una cosa es la Corte Penal Internacional y otra es la Corte Internacional de Justicia. Ajá. Ambas se encuentran en Países Bajos, en La Haya. La Corte Penal Internacional lo que realmente busca es condenar y perseguir a los extítores estadounidenses que se salieron de las manos de Washington, principalmente africanos. De hecho, hasta es un chiste que esta corte fue creada en los 90s para perseguir a los extítores estadounidenses. Mientras tanto, hay que entender también que son organismos que sirven a los intereses geopolíticos estadounidenses o de sus satélites, o bien están maniatados, lo que ocurre con la ONU históricamente desde su fundación, o lo que intenta hacer la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Internacional de Justicia, gran parte de los jueces apoyan la causa palestina y están dispuestos a revisar el caso en la acusación de genocidio en contra del sionista. El problema es que están maniatados por las mismas instituciones. Incluso, de hecho, si osan lanzar una acusación tanto al sionismo como a sus mecenas, principalmente a Washington, Washington tiene planes de incluso invadir Países Bajos con tal de evitar que hagan este tipo de casos en contra de sus proyectos o sus funcionarios, ¿no? Lamentablemente estamos a su merced, es el gran problema, ¿no? Claro, no vaya a ser Rusia, no vaya a ser China, no vaya a ser otra potencia antagónica al imperialismo occidental, porque por supuesto lanzan acusaciones al minuto, pero con respecto a Palestina absolutamente nada pasa. Llegamos esperando no solamente 6 meses, ¿no? Prácticamente 76 años.
Luego también están las reacciones, ¿no?, de países como el propio Estados Unidos sobre todo esto. Por ejemplo, el Pentágono ha expresado a Israel su indignación por este ataque. También Australia se ha pronunciado al respecto, ¿no? También expresa su indignación. ¿Cómo pueden interpretarse estas expresiones Cristian.
Pues prácticamente están jugando a lo que siempre han hecho, ¿no? Al policía malo y al policía bueno. Por supuesto, el policía bueno tiene el rol Washington, el gobierno londinense, el gobierno francés, incluso el gobierno de Canberra, que forma parte además del proyecto de los llamados Cinco Ojos, un proyecto sinófobo en el Pacífico, al servicio, por supuesto, de Estados Unidos. Pero por supuesto, hay que entender esta lógica como un show mediático. Al mismo tiempo que realizaba el antisionista esas atrocidades en contra del pueblo palestino y en contra de los voluntarios a favor de Palestina, en Washington aprueban y están dispuestos a mandar una nueva tanda de armamento multimillonario para armar al antisionista. Entonces, vaya, es un doble discurso que creo que solamente pues, la gente muy ingenua puede creer, ¿no? Hay que entender una cosa, sin Washington, sin Londres, sin Occidente, el antisionista no existiría. Estas atrocidades nunca hubieran ocurrido. La historia de Palestina sería totalmente distinta, pero es un proyecto geoestratégico por parte de Occidente. No nada más es controlar a Palestina, es mantener a raya toda la región, tanto la zona norte de África como el oeste de Asia, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí, por supuesto, es una careta el antisionista, pero atrás de ellos está Washington, está Londres, está Francia, está toda la estructura de la OTAN o la llamada OTAN ampliada, etcétera, etcétera.
Después tenemos también, que tú mencionaste al pasar hace unos minutos, la reacción de España, ¿no? Que no descarta medidas contra Netanyahu. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, consideró inaceptables las explicaciones de Israel tras el ataque, ¿no? Dijo, nos parecen insuficientes las supuestas aclaraciones del primer ministro Netanyahu sobre lo sucedido en Gaza. Estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada y detallada sobre cuáles han sido las causas y el porqué de este bombardeo, teniendo en cuenta además que el gobierno israelí sabía de la acción y el itinerario de esta ONG. Por otro lado, España apoyará el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. Nosotros vamos a reconocer a Palestina como un Estado soberano, por lo tanto un Estado soberano tiene su lugar entre todas las naciones y todos los Estados soberanos del planeta en las Naciones Unidas, sostuvo el canciller José Manuel Álvarez a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, ¿no? ¿Qué representan estas declaraciones y esta presunta postura, ¿no?, de apoyar el ingreso de Palestina como miembro de la ONU, una misma España que, por ejemplo, dijo que el Sáhara Occidental es parte de Marruecos, ¿no?
Y tiene mucho que ver con Marruecos. El gobierno de Madrid desde hace meses está furioso porque el ente sionista en el proceso de normalización con la dinastía alauí marroquí, con Mohamed VI, ha orquestado la creación de una base muy cerca de Ceuta y Melilla y muy cerca de suelo español. Entonces, eso les ha preocupado muchísimo al gobierno español y paulatinamente se han tratado de alinear, pero también creo que es un rol bastante hipócrita porque siguen colaborando en cuestiones de alianzas estratégicas con el ente sionista, apoyo militar, etcétera, etcétera. Creo que en este momento hay dos visiones en Occidente. Está la mayoritaria y la minoritaria. La mayoritaria es continuar apoyando las atrocidades sionistas, la perpetuidad del proyecto sionista. Y la segunda es la opción que es minoritaria todavía, aunque está creciendo por las atrocidades por parte de la cúpula de Tel Aviv, que es la creación de un Estado palestino, los dos estados. Que eso no sería una solución plena, por supuesto, al conflicto, ¿no? Pero es interesante cómo han cambiado las posturas de algunos gobiernos europeos, aunque hay unos que la han mantenido tradicionalmente, ¿no? Tenemos el caso irlandés, que desde la fundación de la República de Irlanda han apoyado la causa palestina, y algunos otros países que mínimamente empiezan a hacer un tímido llamado a la creación del Estado palestino. De hecho, Palestina hace unas horas pidió en la Asamblea de Naciones Unidas el ingreso pleno como una nación a Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto también marca un hito y se alinea mucho también con lo que el gobierno de Sánchez ha hecho en suelo español. Sin embargo, lo repito, la hipocresía por parte de Occidente es tradicional, no solamente con respecto a Palestina, sino también en contra de cualquier blanco antagónico al expansionismo occidental a través de la OTAN, por ejemplo. Entonces yo trataría con pinzas las declaraciones por parte del gobierno español, pero tiene mucho que ver también con el desencanto que ha habido entre el gobierno de Madrid y la cúpula de Tel Aviv por la cercanía del ente sionista con la monarquía marroquí. Porque recordemos también una cosa, la lucha histórica de Palestina, y se ha mencionado siempre, va también con la lucha saharaui, como lo mencionas, ¿no?, en el Sáhara Occidental, al grado que la misma bandera del Frente Polisario y de la nación saharaui, o sea, es una réplica de Palestina, es la misma bandera simplemente con una media luna en el centro, ¿no?
Muchas gracias, Cristian.
No, un placer, Javi. Muchísimas gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.